87 han resultado ser menores y 122 adultos, es decir, que 6 de cada 10 no son menores de edad. La presidenta del Gobierno Balear, Marga Proens, defiende que estas verificaciones son necesarias para garantizar la protección de los menores y para mantener un control migratorio riguroso. Ha insistido en que hay que saber quién entra, cómo entra y para qué lo hace. Además, ha denunciado que el Gobierno central ha abandonado a Baleares ante el incremento de llegadas al archipiélago, mientras que otras rutas migratorias disminuyen. El Gobierno asegura que las pruebas continuarán en las próximas semanas y que los resultados permitirán organizar mejor los recursos de acogida en los centros destinados a menores extranjeros no acompañados.
Y con todo el conflicto que se está dando en la Franja de Gaza, en las últimas semanas han aparecido pintadas con mensajes ofensivos y acusaciones que incitan al odio y a la discriminación de la comunidad judía, sobre todo en Barcelona. La última ha sido en la fachada de una casa en la que vive una familia judía en un conocido barrio de la ciudad, Mar Puerto.
Los Mossos refuerzan la seguridad en torno a las sinagogas o en días especiales y se recomienda que no lleven símbolos judíos fácilmente identificables para evitar señalamientos, aunque algunos miembros de la comunidad han recibido insultos en los transportes públicos y esa tensión también la sufren los niños. Silvia Leida es presidenta de ATIZ, la comunidad judía de Cataluña.
A mí una madre me escribió diciéndome que en el colegio de su hija, que es judía, le hacían firmar un documento conforme iba a ir a la huelga por apoyo a, decían Palestina, pero están apoyando a Hamas. ¿En serio hay que meter a los niños en esto?
Lamenta además que detrás de todo esto esté el gobierno de Pedro Sánchez o el de la Generalitat y dice que no ha pedido reunirse con la Consejería de Interior o con el alcalde de Barcelona. Dice que no tiene sentido si ellos son los que animan a realizar protestas y en todo caso califica el gobierno de Sánchez de ser pro-Hamas y no pro-Palestina.
Bueno, precisamente, la noticia del ámbito internacional de las últimas horas, con permiso de María Corina Machado y su Nobel de la Paz, ha estado, por supuesto, en la Franja de Gaza. Allí ayer entró en vigor el alto al fuego y se espera que el lunes sea cuando se produzca el intercambio de los rehenes vivos. Ese mismo día será la firma del acuerdo entre los israelíes y los terroristas de Hamas, a la que acudirá el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Mientras, en la Franja se espera que la ayuda humanitaria, ahora sí, vaya entrando poco a poco. Y mientras, miles de palestinos han emprendido ya el viaje de vuelta a casa, a la ciudad de Gaza, de la que se vieron obligados a huir por los bombardeos de Israel. Precisamente, el presidente de la Autoridad Palestina ya ha hablado de cambios y de mejorías que se podrán dar en el futuro en la franja.
Algunas de las reformas ya se han implementado y debemos seguir trabajando en otras e implementándolas hasta que alcancemos una situación en la que la autoridad palestina sea un modelo a seguir y una autoridad establecida que pueda seguir liderando al pueblo palestino.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Granada ha empatado a cero en casa ante la Unión Deportiva Las Palmas.
En los deportes, es fin de semana de parón de selecciones, no hay fútbol en primera división, pero sí que lo ha habido en segunda, Gonzalo Carbajo.
El Granada ha empatado a cero en casa ante la Unión Deportiva Las Palmas, el conjunto andaluz se pone un punto por encima del Málaga que marca la salvación, Las Palmas se queda un punto del ascenso directo. Más de fútbol, la selección juega a las 9 menos cuarto ante Georgia, Dani Olmo es baja de última hora, este era Luis de la Fuente en la previa del tercer partido de clasificación para el Mundial.
Lo manejo con la mayor de las naturalidades. Yo creo que una de las palabras claves es equilibrio. A mí me ayuda mucho tener ese equilibrio y no pensar que en el éxito eres el más grande ni el, cuando no lo consigues, no vales. Desde esa naturalidad que trato de transmitir a mis jugadores, es lo mismo que les exijo a ellos. Que sean ellos, que sean honestos, sean honrados, que den lo mejor de ellos. Y cuando uno da lo mejor de uno mismo, otra de las palabras que creo que en alguna ocasión os he comentado que creo en mi diccionario no existe es el fracaso.
Y además, fuera del fútbol, se está disputando el Open de España de golf, en el que Jon Rahm ha recortado al líder y está a 5 golpes. Sergio García se sitúa a 7 puntos a partir de las 8:30, la tercera jornada.
Gracias, Gonzalo. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Buenos días, ponedores. Gracias por estar escuchando la radio, por poner las calles con nosotros. Esto es impresionante, todo el mundo aportando en positivo para que este país salga adelante. Y aquí están los currantes, los del turno de noche y sobre todo la gente que activamente escucha la radio. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Ya sabes que aquí no vas a escuchar política. Siempre nos quedamos con historias humanas, historias positivas, que son los que nos demuestran que a pesar de todo, la vida mola un montón. Ya sabes, ponedor, que desde este programa de radio apostamos por, bueno, pues por la ciencia y por eso hoy te presento una historia que es bastante curiosa. Es la historia de un investigador español que ha corregido al mismísimo Einstein. Sí, sí, Einstein, lo he dicho bien. Se trata de José María Martín Olaya. Es el doctor del Departamento de Física de la Universidad de Sevilla. Y también ha sido él el que ha descubierto que a pesar de su experiencia genialidad, es excepcional, genialidad, el científico alemán cometió varios errores a lo largo de su carrera. 70 años después, para que te des cuenta, 70 años después de su fallecimiento, Martín Olaya ha corregido un problema planteado hace 120 años que está vinculado con el segundo principio de la termodinámica. Claro, en este campo, Einstein tuvo un especial impacto, pero, joder, hay que reconocer que cayó en un error, dicen los expertos. Yo no tengo ni idea. Y es que, según cuenta el científico español, algo fundamental en las leyes de la termodinámica y en lo que se basa este hallazgo es en el problema del cero absoluto.
La termodinámica y la importancia que le daba Einstein a los principios de la termodinámica es porque lo impregnan todo, es decir, todo lo que vivimos macroscópicamente, todo lo que es eso, la lavadora, el coche, la atmósfera, el cuerpo humano, la vida misma, está sometida impepinablemente a esas leyes, ¿no?
Claro, es que la corrección de la interpretación hecha en su día por Einstein es una de las grandes revelaciones científicas del año 2025. Martín Olaya trata de restarle importancia a su hallazgo, pero no todos los días uno puede presumir de ser algo más listo que uno de los grandes genios de la humanidad, ¿eh?
Era una discusión sobre las propiedades de la materia cerca del cero absoluto. El cero absoluto es una temperatura de 273 grados bajo cero. Es la temperatura más baja posible, ¿no? Y entonces, a principios del siglo XX, pues discutieron un poco cómo interpretar esas propiedades. Fundamentalmente, la idea era si esas propiedades, de las propiedades que se observaban, se podían deducir de las leyes, que de las cosas que producen el movimiento de las máquinas. Eso nos lleva a dos principios conocidos, el principio de conservación de la energía y el principio de aumento de entropía. Pues si esas leyes, que son las que explican nuestro día a día, bastaban también para explicar el comportamiento de la materia cerca del cero absoluto, ¿no?
Claro, si te das cuenta, el hallazgo en realidad se lo debe a sus alumnos, que le pidieron que realizara una guía de apuntes. Este le llevó, bueno, pues a ordenar sus ideas y ahí es donde se dio cuenta de algo muy simple, y es que la única forma de saber que has alcanzado la temperatura igual cero es realizar la máquina de la que antes te estaba hablando. Y fue en ese momento cuando comprendió ipso facto que Einstein estaba equivocado.
Implica en cierta forma una invitación a reescribir los libros de termodinámica, y esa simplificación en principio debe ser buena, y es una cosa que generalmente busca la física, ¿no? Es decir, tener cuantas menos leyes sean necesarias para explicar cuanto más comportamientos sean posibles englobadas dentro de esa ley, ¿no? Esas leyes, ¿no? Y ese movimiento, o sea, mi trabajo va en ese sentido, con esa idea, digamos.
Desde luego, la investigación de Martín Olaya confirma que no hace falta la tercera ley de la termodinámica. Estamos ante la resolución de un problema que llevaba más de un siglo abierto en el ámbito de la termodinámica. Y esta es la historia de cómo a un profesor sevillano, se le enciende la bombilla un día mientras escribe unos apuntes para sus alumnos y se le ocurre cómo probar una teoría que le rondaba desde hace más de 20 años y sobre todo de cómo, al hacerlo, corrige nada más y nada menos al que probablemente sea el físico más famoso de toda la historia, que es Albert Einstein. Bueno, al fin y al cabo, como él mismo explica, en eso consiste la ciencia, ¿no? En evolucionar a partir de los hallazgos de otros. La vida es maravillosa y los investigadores españoles sois los mejores, con lo cual, gracias.
Escuchas Poniendo las calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Vamos a conocer lo que viene del futuro, continuamos poniendo las calles y hoy estrenamos un nuevo espacio para descubrir el futuro, ni más ni menos. Por eso, insisto, vamos a conocer lo que viene del futuro. Él es José Ángel Cuadrado, le conoces perfectamente, es el coordinador digital de COPE y también es presentador de Lo que viene. ¿Cómo estamos, hermano? ¿Cómo te va la vida? Bienvenido.
¿Qué tal, Pulpo? Pues es un lujo compartir este ratito contigo y con todos los oyentes, que hacía ya tiempo, ¿eh?, que no compartíamos, sí, micro y un ratito de radio. ¿Te acuerdas cuando yo estaba en el turno de noche con sí, Carlos Herrera haciendo ese avance de Herrera en COPE? Sí. Desde entonces han pasado ya un par de añitos.
Siempre estabas un poco como contándonos lo que viene, lo sí, que viene, ¿no?
Siempre,
lo que
siempre me ha gustado.
Con Carlos Herrera en aquel momento y ahora con el mundo digital, ¿cómo viene? Que, por cierto, anda que no están avanzándose las cosas, ¿eh?
Totalmente, sí. Mira, vamos a hablar desde cosas relacionadas con la IA, avances relacionadas con la IA, hasta proyectos españoles con mucho ingenio. Uno de ellos, de hecho, Pulpo, vamos a descubrirlo en solo unos minutos, pero voy a dejar ya el gancho. Concretamente, una granada pacífica para protegerte en la calle si sufres algún tipo de acoso o intento de robo. ¿Cómo te suena esto?
Joder, pues suena, primero suena sorprendente, diferente. Suena un arma de defensa bastante potente. Pero ahora lo que tenemos que hacer es hablar de ese proyecto, porque antes querías que destacáramos, no sé si me dijiste, 3 o 4 noticias sí, tecnológicas que han sucedido en estos días y que además merecen ser contadas por su trascendencia para todos los ponedores, ¿no?
Totalmente. Yo sé que tú querías que nos centráramos en lo último de la IA, que vamos a tener largo y tendido para hablar, porque claro, la inteligencia artificial está ya prácticamente en todos los sectores y sí, traeremos aquí innovaciones y proyectos que además podamos usar en nuestro día a día para que los ponedores, pues eso, que trasteen un poco, ¿no?, sí, con esta tecnología.
Muy bien.
Y entonces, si te parece, vamos a dar paso al primero, que además está relacionado, Pulpo, con ChatGPT.
Vale. Hombre, el ChatGPT, digamos que es ese asistente, ese amigo de inteligencia artificial, que ya no es que solamente quiera ayudarte con tareas del día a día, es que ahora la empresa que lo ha creado, pues también quiere que pueda comprar cualquier cosa por ti. Y esto me llama mucho la atención y, como siempre, hay mucha gente que le da miedo.
Sí, sí, claro. Los chicos de Sam Altman, que es el líder de OpenAI, básicamente la empresa de ChatGPT, aunque tienen sí, otros desarrollos, está probando que su inteligencia artificial no se limite, como tú decías, a responder preguntas, claro, o escribir textos, sino que también pueda comprar productos por ti. ¿Y esto básicamente qué significa? Pues que en un futuro cercano podrías pedirle, Pulpo, por ejemplo, a ChatGPT que te organice un viaje, te reserve un hotel e incluso te haga la compra directamente en internet. Básicamente que se convierta como una especie de agente, pero equipado con inteligencia artificial.
¡Qué locura! Esto es de locos, ¿eh? Esto es de locos.
Sí, aquí la gran novedad es que la IA pasaría de ser un asistente informativo a convertirse en un auténtico intermediario comercial con capacidad para tomar decisiones de consumo en tu nombre. Claro, Pulpo, como tú decías, es un paso con ventajas claras, pero también, para toda esa gente que tiene cierta reticencia, con muchas preguntas sobre privacidad, seguridad... Claro. No. Y incluso ya no sabemos si nos acabará recomendando algún producto que le interese a la inteligencia recomendarnos. Por algún acuerdo comercial que haya por detrás.
Ya. O sea, que esté todo un poco, entre comillas, como amañado, ¿no?
Totalmente.
Si quieres que te den información sobre unos neumáticos, pues de repente te dan la información determinada de un producto que a lo mejor la inteligencia artificial, esa empresa, tenga un acuerdo con ellos.
Efectivamente. ¿Y qué producto será? Pues como tú decías, el que la compañía haya llegado a algún acuerdo con esa otra empresa. Por tanto, ¡ala!, es un poco peligroso. Yo creo que cuando se dé este paso, Pulpo, bueno, creo no, estoy convencido, sí, y esperemos que haya algún tipo de regulación, es decir, que esto no se, los contratos no se cierren de una manera opaca, sino que estén obligados a exponer públicamente que, en este caso, no tienen acuerdos con ninguna empresa, y si los tienen, que lo digan.
Ya. Yo no sé, pero esto está cambiando mucho, José Ángel. Yo sé qué es lo que va a pasar a partir de ahora, no tengo ni idea.
Sí.
Lo que está claro es que el mundo de la inteligencia artificial, si un día hiciésemos un programa completo, un temazo de inteligencia artificial, podríamos conocer qué sabe la gente, qué sabe la audiencia sobre la inteligencia artificial. Hay gente que no lo comprende a día de hoy.
Eso es muy interesante, sí. Fíjate, yo el otro día hablaba con una comunicadora de la casa, con Pilar García Muñiz, le enseñaba sí, unos montajes que había hecho. Cogí una fotografía de la Plaza Mayor de Madrid, sí, y le pedí a una aplicación que tiene Google que se llama Nano Banana, que el nombre sí, al principio parecía de coña. La gente decía, esto es una broma. No,
sí,
existe.
Sí,
entonces le dije, oye, devuélveme esta fotografía de la Plaza Mayor pero repleta de botellas de plástico. Estaba vacía la Plaza Mayor en la foto original y me la devolvió con tanta perfección que realmente parece que hayan colocado ahí toneladas de botellas de plástico. Claro, Pilar García Muñiz, en este caso, no conocía Nano Banana. Claro, nos creemos que todo el mundo es consciente de las innovaciones que hay en el día a día de la IA, pero no es verdad.
Uh-huh. José Ángel, ahora, ¿dónde tenemos que ir?
Pues mira, si te parece, vamos a seguir avanzando con temas de inteligencia artificial y te voy a contar un proyecto más que en este caso sí que va a un producto concreto. Uh-huh. Vamos a hablar de las ruedas o neumáticos del futuro, porque hay un proyecto que dice que va a sustituir a los motores actuales de los coches.
Ah, el Surface Plan, ¿no?
Exacto. Hay un hombre bastante inteligente, es el inventor, se llama David Henson. Uh-huh. Claro, aquí hablamos de un neumático que no se limita a girar porque gire el eje del coche, ¿vale? Que ese eje lo empuje, como ocurre en los coches actuales, sí. Sino que lo que propone su inventor es que sea la propia rueda la que genere la fuerza de avance. ¡Hala! La pregunta es cómo, ¿no? Pues en vez de un motor central conectado por transmisiones y engranajes, que se lo imaginen todos los ponedores, ese motor en el centro del coche que tiene esa conexión con las cuatro ruedas, pues en vez de eso, que cada rueda tenga como una especie de control independiente y que empuje directamente contra las asfalto el neumático a través de pequeños pistones. Uh-huh. Claro, todo eso estaría coordinado por inteligencia artificial, se activarían de forma sincronizada para aplicar la presión necesaria en cada punto de contacto con el suelo. ¿No te parece una pasada esto?
Me parece una auténtica locura, una maravilla. Claro. Más que nada porque, jolina, hay muchos avances y sobre todo a la gente le va muy bien, a venir muy bien. Me parece brutal cómo se está pensando en el avance de todo esto. Pero si te parece, José Ángel, vamos con el tercer tema de hoy que tiene muy buena pinta. Esto es algo que abre la puerta a avances muy importantes en el campo de la agricultura. Ya sabes, José Ángel, que este programa lo escuchan muchos agricultores, mucha gente. Caniche, por ejemplo, ahora mismo está con los olivos en este momento. Bueno, pues hay que hablar de la agricultura y hay que hablar también de un spray que hace, pues ni más ni menos que al tomate, pues no sé, que tenga como más resistencia a la sequía. Y esto me ha llamado muchísimo la atención.
Esto mola mucho, Pulpo. Y además, detrás de este proyecto hay investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia. Por tanto, es un proyecto made in Spain que está surgiendo aquí. Claro, esto es un spray que se aplica sobre, como tú decías, las plantas de tomate. Activa sus propios mecanismos naturales de defensa frente a la falta de agua. Hay que explicar que esto no se trata de un transgénico ni de una modificación genética de la planta, sino de un tratamiento externo que refuerza la resistencia del cultivo a condiciones extremas. Claro, tú dices, este spray, ¿cómo funciona? Vamos a intentar explicarlo de una manera sencilla. Básicamente incorpora una molécula y entonces su modo de acción es imitar una hormona vegetal clave que las plantas producen en situaciones de estrés hídrico para regular la apertura de los estomas. Claro, la molécula activa de forma más eficiente estos receptores, permitiendo que la planta cierre los estomas en momentos de sequía.
Ya.
Y eso es lo que hace que la planta sea más resistente.
Ya. Yo me pregunto si luego las cosas van a saber igual o no van a saber igual.
Ah, eso es buena pregunta. Yo creo que sí. O sea, básicamente esto lo que hace es que la planta sufra menos cuando hay escasez de agua. Básicamente la estás como engañando, ¿no? O sea, estás diciéndole, oye, que sí que tienes el agua que necesitas, aunque en el entorno no la haya. Y esto yo entiendo también que se podrá usar en un tiempo determinado, porque evidentemente si no hay agua, Pulpo, durante 3 meses, da igual que engañes a la planta se seca.
No, desde luego. Más cosas, José Ángel Cuadrado, en tu debut en esta temporada en Poniendo las Calles, en la undécima temporada, hablando de, bueno, pues de tecnología, de lo que viene, lo que tú mismo nos ofreces también en la cadena COPE. Estás funcionando muy bien en la radio, esta sección de lo que vamos a conocer, lo que viene del futuro. Y en este momento yo quiero compartir con toda la audiencia algo que me llama mucho la atención. Atención, porque los chinos, los chinos siguen sorprendiendo al planeta entero y dejando ver por qué viven instalados en el futuro. Bueno, pues ese país, China, acaba de presentar un invento que es capaz de generar energía renovable durante 25 años seguidos. Tú me tienes que ayudar, por favor, a entender esto cómo puede ser.
Pues mira, es un generador revolucionario que promete producir energía limpia de forma continua, como tú decías, durante un cuarto de siglo. Según la información publicada, hablamos de una turbina eólica aérea. Es un bicharraco, Pulpo, que recomiendo a los ponedores eso, que busquen básicamente generador revolucionario chino, pones eso en internet y ya te sale una fotografía, porque son 60 metros de largo, 40 de ancho y 40 de alto. O sea, imagínate la infraestructura, la estructura que es gigante. Claro, 40 metros de alto, eso lo que hace es que el diseño esté pensado para capturar vientos de alta altitud donde las corrientes de aire son mucho más constantes y menos perturbadas por el terreno, y así transmitir esa energía a tierra mediante un cable. Y además tiene otra cosa, Pulpo, que por lo que dicen los que han desarrollado este avance, se puede instalar muy de una manera muy sencilla. Por tanto, no es complejo colocarlo sobre la estructura. Claro, de confirmarse en pruebas reales, estaríamos ante una de las innovaciones más importantes en la historia de la energía renovable. Un sistema que podría abastecer ciudades enteras, reducir drásticamente emisiones y, en definitiva, cambiar el panorama energético mundial. Y ahí están los chinos, como yo decía.
No sé si de los chinos. Entre lo que les hacemos fabricar, porque nos los hemos inventado, pues los occidentales, digamos, y también lo que ellos van aportando, de todo lo que han aprendido, los tíos se van adueñando poco a poco del planeta. Y ahí lo dejo. Cuadrado, ahora sí que tenemos que seguir avanzando con ese sorprendente proyecto español del que nos querías contar al comienzo de esta sección.
Ojo y atención todos los ponedores, porque este proyecto al menos les va a sorprender. Mira, imagínate que estás en la calle de una gran ciudad o de un pueblecito, a una hora un poco rara, yo qué sé, de madrugada, ¿no? Y hay poca gente en la calle y se te acercan un par de sinvergüenzas, porque hay que llamarles así, para intentar robarte. Claro, a priori lo tienes chungo, salvo que seas cinturón negro. O sea, pero la cosa cambiaría, Pulpo, si llevaras encima el siguiente dispositivo que quiero presentar. Como yo te decía, es una granada pacífica. Así la ha bautizado su creadora. Lo de la granada es literal, porque es una granada diseñada en tamaño real, en varios colores, pero que si la activas tirando de la anilla, no solo empieza a emitir unos pitidos salvajes, es decir, te van a escuchar a varias manzanas a la redonda, sino que se va a conectar con tus familiares a través de GPS para darles tu ubicación y, sobre todo, con los servicios de seguridad más cercanos para avisarles de que tienes un problema. ¿Sí te parece? Vamos a escuchar a Julieta, que es su fundadora, que nos va a ampliar un poquito sobre este proyecto.
Julieta, existen aplicaciones que piden ayuda por tu móvil. ¿Qué pasa? El móvil es lo primero que te saca un agresor. Entonces tiene sentido añadirle un wearable, un dispositivo compacto, rígido y robusto que no se pueda romper. Que además le adicionas el tema del sonido, suena más alto que tu móvil, y solo dándole el tirón activas todo el software que está en tu móvil. Por lo tanto, es un match entre hardware y software.
¿Qué te parece, Julieta Rueff, que estuvo en Lo que viene hace unos días, explicando esta idea tan rompedora que a ella misma se le ocurrió por necesidad? El dispositivo Pulpo se llama FlamAid.
FlamAid.
FlamAid, efectivamente. La cuestión es que ella, Pulpo, tenía un acosador durante la época universitaria y decía que con el gas pimienta no iba a tener suficiente si tenía que protegerse. Así que dijo, oye, ¿qué dispositivo? Ella era muy tequi, o sea, le gusta todo esto de la tecnología. Y dijo, ¿qué dispositivo puedo pensar y desarrollar para combatir todo esto? Y ahí pensó FlamAid, que no solo emite esos ruidos o que avisa a la policía en el caso de algún problema chungo, sino que además va conectada a una especie de aplicación colaborativa, por ejemplo, Waze.
Ah, qué bueno.
O Google Maps, algo parecido.
Qué bueno.
Sí, sí. Donde puedes ver si otros usuarios han tenido problemas en zonas cercanas a donde estás y, por tanto, puedes descubrir las rutas más seguras. Mira, escúchala.
Nuestra aplicación te permite ver las zonas seguras de una ciudad. La mapeamos en zonas verdes, amarillas y rojas. ¿Cómo lo hacemos? Triangulando información pública. Usamos condiciones lumínicas, proximidad de patrullas y avisos de la comunidad, tal cual como lo hace Waze. Y la condicional es eso, es la seguridad. Pones punto A a B y es un mapa dinámico, porque dependiendo de la hora del día te voy a recomendar un camino o otro.
¿Qué te parece?
Me parece increíble.
Es una pasada.
Y aparte me parece algo muy seguro, y esto a ciertas personas le puede venir muy bien.
Totalmente, sí, sí. Bueno, yo estoy pensando, por ejemplo, yo qué sé, en cualquier hermano mío o amigo o a ti mismo, ¿no? O sea, si vas, yo qué sé, de madrugada por algún lugar el que dices, ostras, a lo mejor me puede pasar algo, oye, pues te llevas esto encima y te garantiza esa seguridad. Y además es un proyecto, Julieta es jovencísima, o sea, no llega a 30 años, y ha conseguido ya que unas 7.000 personas, 7.000 usuarios solo en España, hayan comprado ya su dispositivo y lo estén usando. Incluso también está disponible en algunas ciudades de Latinoamérica. Así que, bueno, es un proyecto made in Spain de una emprendedora española, instalada ella en el futuro y a la que yo le auguro un futuro prometedor.
Con José Ángel Cuadrado vamos a seguir conociendo, pues no sé si cada semana, cada dos semanas o dos veces por semana, no tengo ni idea, pero lo que vamos a conocer es lo que viene del futuro, que siempre nos va a venir muy bien, porque las cosas pasan muy rápido, están evolucionando mucho y los ponedores de calle se merecen toda la información de lo que viene. José Ángel, bienvenido a tu casa, que es Poniendo las Calles.
Gracias, Pulpo. Déjame una última mención, porque hace unos días en Lo que viene hablamos con un neumólogo que había practicado una operación pionera en un paciente para intentar alargarle la vida. Tenía un tumor en el pulmón que era incurable. Ese paciente, gracias a esa operación que fue pionera en el mundo, uh-huh, alargó su vida unas semanas más y ha fallecido esta madrugada. Así que nos acordamos mucho de Manuel Frau, que vino aquí a la COPE, quiso dar su testimonio y sobre todo nos dejó ese mensaje. Oye, aquí hay que sudar la camiseta hasta el último momento. Y ha sido una historia muy bonita que a mí me ha marcado personalmente.
Qué grande, lo entiendo perfectamente. Sí. Pues un abrazo a la familia y felicidades para ti y para tu equipo, José Ángel, porque llegar a esos testimonios tan reales nos tocan la patata a todos. Muchísimo ánimo y que esté descansando ya al lado del Señor.
Eso, nos acordamos de Manuel. Un abrazo, Pulpo, mil gracias.
José Ángel, gracias, hermano. Gracias. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Gracias por estar haciendo y escuchando la radio. ¡Viva la radio!
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Bea, están pasando cositas, ahí te lo dejo. Tú sabrás lo que nos tienes que contar, porque la cosa viene calentita.
Es que hoy hablamos de mierda, pero al final te enfadas. ¿Cómo te enfadas conmigo?
No, pero es que te gusta mucho la...
No, a mí no me gusta. Yo encuentro este tipo de noticias.
¿Te gusta escoger noticias que hablen de caca? ¿Qué quieres que te diga? Que te conozco.
Como un niño chico. Igual que un niño chico.
Sí, sí, sí.
Yo te las traigo porque sé que te gustan a ti.
No, a mí no me gustan. Es más, me dan un poco de yuyu, pero bueno, adelante, no te voy a cohibir.
Bueno, hay veces que nos creemos que los ricos, aquellos que viven en villas lujosas, rodeados de más vecinos como ellos, pues ricos también, ¿no?, que no tienen los mismos problemas que el resto de los mortales. Y puede ser que igual los mismos problemas no los tengan, ¿vale? Porque el dinero no da la felicidad, pero ayuda un poquito a conseguirla. Pero tú sabes que nos iguala, hay dos cosas que nos iguala a los ricos. El resto nada. Mm. Pero hay dos cosas en esta vida que nos iguala. Una de ellas es la enfermedad y la muerte.
Ya. Yeah.
Mm. Da igual el dinero que tengas. Mm-hmm. ¿Vale? Te puedes enfermar y puedes fallecer. Mm-hmm. Y la otra, que no distingue estatus social, es ir al baño.
Ah, un problema ser el paraíso.
¿O no?
Sí, 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 pero bueno, yo a mí es que me da un poco de yuyu incluso el tener que hacerlo, y a mí me da muchísimo corte. Fíjate que a mí me da algo corte. Pues me da mucho corte.
¿El ir al baño?
El ir al baño no, pero a lo mejor levantarme con público o con gente de una mesa y tener que hacerlo en cualquier... O sea, me da yuyu, no me siento cómodo hablando de esto.
Y lo que no me parece normal es que te levantaras y dijeras lo que vas a hacer. Hay datos ya que uno no necesita.
Ya, pero es que hay gente que sí lo dice.
Sí, hay gente para eso tremenda, ¿eh?
Sí,
que
sí,
se levanta y dice, pues voy a poner un pino. Y claro, dice, pues, ¿y esta información por qué ahora?
Excusar un momento que voy a poner lo más grande.
Un fax.
Ya, ¿pero por qué? Claro. ¿A qué viene
voy
que
a
me digas esa
fax
información? Claro.
No, esa información no la queremos saber, ¿no?
No la queremos saber.
No nos interesa. O sea, no hemos preguntado. O sea, que ahórratelo. Bueno, la historia es que hoy vamos a hablar de millonarios y de mierda, todo junto. Y es que resulta que los habitantes de Indian Creek, que es una exclusiva isla en Florida... para que te hagas una idea, es que no te estoy hablando de cualquier cosa. Es donde viven personas como, por ejemplo, Jeff Bezos, ¿vale?
Claro, claro.
Bueno, en esta exclusiva isla de Florida, pues viven multimillonarios, entre ellos, como te digo, Jeff Bezos, y parece ser que esto no se sabía, han estado enviando sus aguas fecales justo a otra zona privilegiada, pero un poco menos. O sea, esto es como una especie de isla donde están los super top, super multimillonarios, y luego, de vecinos, pero a unos 15 minutos en coche, están los top. Son millonarios, no tienen tanto dinero. Vale, pues los primeros, los multimillonarios, le han estado enviando sus aguas fecales a los menos millonarios. Y esto es de forma literal.
No huele un poco raro aquí.
Y claro, eso empieza a cantar.
Claro, lógico.
Esto debieron de pensar al ver aguas residuales que no eran suyas, ¿vale? Como era de esperar, los receptores de estas aguas asquerosas, los que se estaban comiendo esto, están pidiendo o han pedido a los multimillonarios, a sus vecinos, que paguen más por el sistema de residuos. Porque parece ser que el sistema de residuos que tienen no debe de procesar
De tragar bien, ¿no?
De tragar bien, toda la mierda que generan. Bueno, y es que otra cosa no, pero de limpiar la porquería de otros, sí. Estamos
todos...
Coger
la coba, el mocho, de fregar, que estoy harta de quitar mierda, porque yo estoy del mocho hasta el
Estamos del mocho hasta arriba. Hasta y tocho. Eso nos pasa a todos, no solo a Belén Esteban. No. Claro, los millonarios dicen que tener que procesar la mierda de los multimillonarios, que hasta aquí podríamos llegar, que se paguen ellos, ¿no? Claro. Un centro de residuos, mejor. Madre mía. Bueno, ante madre esto, mía. ¿Qué han dicho los multimillonarios? Que nanay.
Que verdes.
Que verdes. Que ellos van a pagar lo que venían abonando, tal claro. cual. Y que su caca, pues, para ellos.
Pues que para los otros.
Es claro. lamentable. Es lamentable.
Claro. Claro. Es que es lamentable, es que lo es.
Ya, claro, pues eso. Ellos quieren que la caca, pues, para otros. Si es que lo tienen claro.
Bueno, vamos a ver cómo pasa.
Bueno, menuda movida. Más allá de ponerse chulitos por una cuestión elitista, también hay un trasfondo económico, ¿vale? O más bien de tacañería. Hay gente que es multimillonaria porque no se gasta un duro. Esto es tremendo.
Sí.
¿Eh? Gente que puede pagar su propia planta de tratamiento, pero solamente tienen dinero para lo que quieren. Bueno, ante esta situación yo me pregunto, ¿las autoridades no han dicho nada? Porque claro, esto si tú elevas la queja, ¿no? Oye, me están llegando aguas residuales porque de esta zona no viene bien filtrada el agua. Bueno, pues sí que han dicho algo, pero no a favor de los que llevan razón.
Claro.
En principio, ¿por qué? ¿Por qué el ayuntamiento, por qué las autoridades no se han posicionado a favor de los que se están comiendo la mierda de otros, que no deberían? Pues porque los hiper mega ricos han movido sus fichas y han tirado de contactos para obligar a los más pobres a recibir sus cositas.
Caca, super cagada y una super cagadísima.
¿Qué te parece?
No, me parece muy curioso y tiene su parte de razón, ¿qué quieres que te diga? Bueno. Esto es una cosa extraña.
Bueno, yo solo te digo que esto es una guerra que, como vemos, sigue abierta, aunque creo que está claro quién va ganando de momento, si no es que lo hayan ganado ya. Yo espero que no quede aquí la cosa ya. Y se la devuelvan de alguna manera. Nosotros vamos a seguir pendientes de esto de los millonarios echándole la mierda a otros, que me parece el colmo. Vamos a escuchar a Dolly Parton, que yo sé que te encanta.
Me encanta Dolly Parton, me encanta.
Pues sabes que los fans de esta artista están de enhorabuena. Dolly Parton tiene casi 80 años.
Sí.
Y ha confirmado que regresa a los escenarios. Sí, lo va a hacer en diciembre.
Dijo que se acababan los escenarios no. El año pasado.
Pues vuelve en diciembre, en Las Vegas, con una serie de conciertos bajo el título Dolly Life en Las Vegas. Parton lleva casi 10 años sin actuar en directo, aunque tampoco ha estado inactiva. En esta década ha colaborado con muchísimos artistas, por ejemplo con Beyoncé, también con Sabrina Carpenter, pero se había retirado de lo que es los escenarios. A ella no le importaba ir a un estudio a grabar, pero no daba conciertos. Bueno, pues ahora va a dar, lo que te digo, una serie de conciertos allí, en Las Vegas. El que esté interesado ya sabe dónde tiene que ir.
Jolín, Dolly Parton en Poniendo las Calles. Esa música arriba.
Decide to do, Jolene.
Yeah.
Saludos de César Lumbreras luego al comenzar Agropopular.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
Pero estos son los siete titulares correspondientes a las siete noticias más importantes de la última semana. Alcalde, perdona, te hago entrega de la chifla, que es el símbolo del programa, luego me la devuelves, por favor.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hay que hacer cuentas, tenemos que hacer cuentas. Hay meses que se resisten. Y cuando llega el comienzo de temporada, o incluso de curso, o como lo quieras llamar, pues es verdad que se complica la cosa. No es que se lo diga yo, no, es que son los datos, porque ahí está la última encuesta sobre presupuestos familiares de Funcas, que es la Fundación de las Cajas de Ahorros, y resulta que la mayoría de los españoles pensamos que hemos perdido poder adquisitivo. Es verdad que ha subido mucho el coste de la vida, no somos muy optimistas respecto al periodo anterior de la pandemia, y hay que escuchar cosas así.
La opinión que tienen la mayor parte de los ciudadanos sobre cómo ha evolucionado la economía española desde la pandemia es bastante negativa. Más de la mitad, el 55% de los encuestados, cree que la situación actual de la economía española es peor que la anterior a la pandemia, y solo el 20% piensa que ha mejorado.
Claro, eso es como lo ha pronunciado y como este es. Ella es María Millar, es la directora de Estudios Sociales de Funcas. Esta es nuestra sensación, ¿no? Que a pesar de que los datos macroeconómicos no vayan mal.
El 90% cree que los salarios están perdiendo poder adquisitivo porque no aumentan tanto como los precios. También el 70% considera que los impuestos han aumentado desde antes de la pandemia.
Claro, esto es muy importante, porque claro, todo esto reduce nuestra capacidad para asumir los gastos, que además son derivados del día a día, y resulta que 4 de cada 10 españoles admiten que tienen dificultades para llegar a fin de mes, aunque el resto lo hacen con más o menos facilidad. Pero claro, yo aquí lanzo una pregunta al aire: ¿cómo se reparten todos esos gastos?
Las hipotecas en muchas familias, imagino que será un peso grande. En nuestro caso, al llevar ya muchos años, pues la hipoteca se ha quedado con menos importancia. Y luego los colegios, bueno, nuestros hijos van a colegios concertados y es un gasto también importante, pero vamos, claramente el gasto grande es lo que es la alimentación. Y como en mi caso desayunan, comen, meriendan y cenan todos los días, pues bueno, yo me asusto cada vez que voy al supermercado.
Claro, pues Macarena es madre de familia numerosa. Y a lo que más teme es al carrito del supermercado. Cierto es que el gasto en alimentación es más o menos el mismo en los últimos 2 años, pero claro, por una parte, porque ya se ha ido moderando el IPC y también porque muchas familias tienen un presupuesto y tienen que adaptarse a él obligatoriamente. Por lo tanto, lo que hacen pues es cambiar unas cosas por otras, sin salirse de su presupuesto. Yo creo que esto es algo que lo hacemos prácticamente todos.
Comprar huevos, el aceite ahora ha bajado un poco, pero durante estos años, la fruta carísima, el pescado, la carne en general, excepto el pollo y el cerdo, pero también la ternera está carísima, el pan, o sea, hay cosas tan, tan básicas, tan elevadas. Si quieres salir un poco de la comida de lentejas y garbanzos y cosas muy básicas, comer es muy caro.
Claro. La vivienda, cuidado ponedores, que la vivienda se sigue llevando la mayor parte del presupuesto de las economías familiares. Vamos a escuchar ahora a Pedro, es muy interesante lo que dice.
Principales gastos son, lógicamente, la vivienda, que es un alquiler a 1.600 euros mensuales. Luego, en segundo lugar, alimentación, supermercados, en torno a unos 800 euros mensuales. Después vendrían los suministros, gas, electricidad, agua y demás.
Claro, es que estos son gastos que tenemos todos. Y esto nos llama a todos mucho la atención y empezamos a sacar la calculadora y decir, madre mía, madre mía. Pedro vive en Madrid y vive además con sus 2 hijos. Y claro, por eso paga un alquiler tan alto. Y dirás, oye, Pulpo, entonces el resto, esos 13.600 que quedan por ahí en el aire, ¿cómo se va? Pues entre ropa, calzado, ocio, cultura, también deporte. Bueno, pues con este panorama está claro que necesitamos orden y planificación. Te voy a presentar a Marían López. Ella es asesora financiera, es experta en neuroeconomía, también es formadora y una excelente conferenciante. Y aquí está invitada a este programa de radio. Marían López, muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Gracias por aguantar hasta esta hora, pero creo que es importante, sobre todo si nos ponemos a hablar de la organización o incluso la planificación, que es asequible a cualquier ponedor que nos esté escuchando ahora. ¿Es así o no?
Por supuesto que es así, y es que debería ser obligatorio que todos y cada uno de nosotros tuviéramos planificados nuestros ingresos y nuestros gastos.
Lo que no sabe uno es por dónde empezar, dónde hay que meter la tijera o dónde hay que ajustar.
Vale, bueno, yo en primer lugar lo que haría para tener una primera fotografía de dónde estoy sería listar todo aquello que tengo, o sea, todos los activos y los pasivos que tengo. Evidentemente es distinto si eres una persona sola, si eres un matrimonio, si sois pareja con hijos, pero bueno, yo haría una base, partiendo de una base. ¿Los activos cuáles son? Pues si tengo una vivienda, si tengo unos ahorros, si tengo un coche, todo eso en una lista, y luego los pasivos, qué préstamos tengo, ¿no? Hipotecas incluidos, y ahí eso a principio de año te da un poco una visión de qué es lo que tengo y qué es lo que debo. Claro. Partiendo de esa base, entonces ahí sí que podríamos empezar ya a organizar lo que es nuestro patrimonio, ¿vale? Porque sí que es súper importante planificar. Sin planificación y sin una organización debida del patrimonio es muy difícil controlar los gastos. Claro. Y ahí sí que haríamos una división de gastos. Si te parece, te puedo explicar brevemente cómo se podrían organizar.
Por favor, porque eso es un poco lo que estamos buscando entender y sobre todo comprometernos a hacerlo bien para que no nos llevemos luego las manos a la cabeza.
Vale, pues es muy sencillo, mucho más sencillo de lo que parece. Uh-huh. Es decir, simplemente es planificar nuestro presupuesto. Entonces, ¿cómo se hace? Primero, identificar cuáles son tus fuentes de ingresos. Hay personas que solamente tendrán una única fuente de ingresos, pues véase la nómina. Gente que a lo mejor pues tiene algún arrendado algún inmueble y entonces pues tiene la nómina y además percibe un X por tener un alquiler que le genera unos ingresos, es identificarlo. Y luego los gastos. Los gastos sí que hay que clasificarlos. ¿Y cómo se clasifican? Yo haría tres clasificaciones básicas. Una de ellas sería gastos fijos. Otros serían los gastos variables necesarios y otros aquellos gastos que son superfluos, ¿vale? Entonces, y después hacernos una parte, que de ese hablaremos también, de un mínimo para ahorro, ¿vale? Entonces, los gastos, muy fácil. Los fijos son aquellos gastos a los que sí o sí tenemos que hacer frente, queramos o no queramos. Vale. Y son los más difíciles de gestionar, ¿vale? ¿Cuáles son esos gastos obligatorios? Bueno, pues cada uno tendrá su foto de esos gastos obligatorios, pero normalmente suelen ser pues la vivienda, si tienes una hipoteca, si pagas un alquiler, los gastos de comunidad, el seguro del hogar, los impuestos, o sea, clasificar por un lado todo lo que pertenece a vivienda. Otro serían los seguros, si pagas algún seguro de coche, de hogar, de hogar lo tendríamos clasificado en vivienda, pues algún seguro de coche, algún seguro de vida, pues ahí. Y luego, pues otras deudas, pues pagos aplazados de tarjeta de crédito, por ejemplo, comisiones de las cuentas, de las tarjetas, y luego pues ya, esa sería unos gastos fijos obligatorios que tenemos, que o bien son mensuales o bien son anuales, porque puede ser que los seguros, el pago de los seguros sea anual. En ese caso se tendría que dividir entre 12 para así tener una fotografía, claro, de mes a mes, cuáles son esos gastos fijos. Entonces, esos gastos fijos sí que son más difíciles de gestionar. ¿Por qué? Porque son más difíciles de recortar. Pero aún así hay margen. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, revisando esos seguros que tenemos. Si es posible que con otras compañías nos resulten más baratos. Revisando la hipoteca, que de hecho lo está haciendo mucha gente, para ver si en otro banco, pues a lo mejor la cuota bajaría. Claro. Ahí se pueden hacer pequeños ajustes, ¿vale? Después, eso por un lado, los gastos fijos obligatorios. Por otro lado, tendríamos dentro de esos gastos fijos obligatorios, nos tendríamos que poner como gasto fijo nuestro ahorro. Es decir, habría que destinar un 10% mínimo de nuestro dinero a ese ahorro.
Muy bien.
¿Ese ahorro para qué? Para los por sí, para los imprevistos. Ya. ¿Y cuánto tendría que ser ese ahorro? Pues más o menos entre 6 y 12 meses de nuestro salario.
¡Uf!
¡Es mucho!
Yo hay meses mucho, que, por ejemplo, no puedo ahorrar. Otros meses sí, de repente. Si he hecho algún trabajo extra, bien. Pero hay muchísimas personas aquí que a lo mejor no puede dedicar una gran parte al ahorro. Y es importante, ¿eh?
Exacto, es que no se trata de dedicar una gran parte, sino de tener ese hábito del ahorro. Y esa hucha de ese 10% te lo vas construyendo poco a poco. Esas 6, 12 nóminas para esos imprevistos es generar ese hábito del ahorro y ponértelo como un gasto más, como una partida de gastos necesarios dentro de la escala de los gastos, de los necesarios sí o sí. ¿Que un mes puedes ahorrar 50? 50. ¿Que un mes puedes ahorrar 100? 100. Pero mantener ese hábito. Y ese aparte, incluso yo te diría que puedes hacer una cuenta aparte de tu cuenta habitual, ¿sí?, que sea única y exclusivamente para ese ahorro, hasta que tengas construida esa huchita de ese 10% para esos imprevistos. Entonces, si tú generas ese hábito, en un año perfectamente puedes tener cubierto eso.
Uf, esto es muy interesante. ¿Vale? Esto es muy interesante. Claro, aquí lo que pasa muchas veces, Marían, que yo creo que es muy distinto, ¿no? El presupuesto de una familia donde puede haber varios hijos o personas que vivan en casa, y luego también está el de una persona sola. ¿Esos factores son los que varían? ¿Cuáles son esos factores, a lo mejor?
Exacto, pues ahí vamos también siguiendo con nuestra escala de control de gastos.
Bien.
Hemos visto los gastos necesarios, vamos a ver los gastos variables necesarios, que son los que necesitamos para vivir, ¿vale? Que sería un segundo escalón. Y estos sí que son más fáciles de gestionar. Estos gastos variables necesarios sí que varían mucho en función de si tienes familia, si no tienes, porque ahí entrarían los gastos de vivienda habitual del hogar, como es la comida, la cesta de la compra se ha encarecido, entonces no es lo mismo si tienes hijos o si vives solo, los suministros de agua, luz, etcétera.
Sí.
Luego ahí entrarían también pues el mantenimiento, el cuidado de los animales, de jardín, ¿vale? Entonces ahí estarían también el cuidado personal familiar, y ahí sí que entrarían, si por ejemplo tienes hijos, los uniformes, el calzado, ¿no? Los colegios, entonces el comedor escolar, ahí sí que entrarían esas partidas, ¿no? El transporte también, si hay transporte escolar, si no, pues tu gasolina, etcétera. Todo esto serían gastos variables necesarios, y aquí sí que varía mucho si hay familia, si es una persona sola, porque evidentemente, cuando hemos escuchado antes el ejemplo pues de una madre con familia numerosa, evidentemente estos gastos variables necesarios sí que se incrementan. Pero ahí sí que se pueden revisar esos hábitos de consumo que tenemos, tomar medidas de moderación. Entonces, por ejemplo, en la cesta de la compra, pues irse a marcas blancas, o intentar comprar, por ejemplo, la verdura de la semana y hasta que no la acabas no volver a comprar, compartir, pues reutilizar en la medida de lo posible uniformes. De hecho, hay colegios, claro. Yo te hablo, el colegio de mi hija tiene esa política de uniformes, pues niños que les quedan pequeños los llevan al cole y luego para otros cursos otros niños los pueden aprovechar, ¿no?
Claro.
Aprovechar la ropa de un hermano a otro. Es decir, todo esto sí que se puede, son mucho más controlables estos gastos, ¿vale? Y después, pues tendríamos otro presupuesto de gastos que son, digamos, ya superfluos, ¿no? O discrecionales. Ahí sí que entrarían esos gastos como pueden ser pues la peluquería, el gimnasio, el ocio, regalos, ¿no? Y eso sí que tenemos que vivir, evidentemente hay que vivir, hay que disfrutar, pero aquí sí que se puede meter más mano y empezar a ajustar. Pues por ejemplo, no sé, ese café que te tomas cada día o ese salir a tomarte el bocata, pues a lo mejor hacerlo en vez de cada semana, pues 2 días a la semana, y llevarte un tupper a la oficina, ¿no? Para llevarte la comida de casa, por ejemplo.
¿Vale? Muy interesante y sobre todo muy lógico lo que nos estás contando, Marían. Pero si vamos a partir de una base, por ejemplo, yo creo que todos tenemos gastos imprevistos muchas veces, ¿no? Quiero decir, unas gafas que se nos rompen. Yo el otro día he perdido mis gafas y he tenido que comprarme otras. Joder, pues han sido 68 euros más, que no contaba con ellos, ¿no? Un electrodoméstico que se estropee, alguna avería, ese tipo de cosas, ¿verdad, Marían? El comienzo pasaría por asignar un dinero también para sufragarlos. Esa huchita donde podamos, bueno, acceder a ese dinero que tengamos ahorrado para pagar esos imprevistos.
Exacto, es que partimos de tabula rasa, partimos de cero, ¿vale? Entonces hay que generarse sí o sí esa hucha. Y yo es lo que te recomiendo, que si tienes el dinero en el banco, te hagas una cuenta aparte y le pongas tu nombre, mi ahorro, lo que sea, ¿no? Mi dinero o mi hucha.
Oh, qué bueno.
De hecho, hay entidades que lo que hacen, porque claro, tú al cerebro lo que le estás diciendo es, ese es mi ahorro, eso no lo voy a tocar. O mis porcís o mis imprevistos. Sí. Entonces, te haces esa cuenta aparte y entonces en el banco, de hecho, hay entidades que incluso tienen esa opción, es decir, de hacerte tu hucha dentro de la misma entidad, en una cuenta aparte. Y entonces eso, pues, ir guardándolo hasta formarte ese 10% de ahorro que sí o sí sería lo ideal que podríamos tener todos para precisamente esas gafas que se nos rompen, ese electrodoméstico que ha dejado de funcionar de la noche a la mañana. El primer año que estamos construyendo esa hucha, evidentemente es más complicado, pero si esto ya lo tienes por mano y lo haces sí o sí, año a año, pues te encontrarás ahí con un dinero que esos imprevistos, ese pinchazo en el coche o ese aire acondicionado que deja de funcionar, todo eso ya estará cubierto. Es una manera de hacerlo.
Esto es muy interesante, Marían. Esto nos viene bien a todos. Esto es muy importante. También los gastos hormiga, cuidado, que nos traen locos a todos, ¿no? Vamos a concretar, si te parece, un poquito. La definición prima, yo creo que en un mínimo de euros, ¿verdad? Los gastos hormigas.
Bueno, los gastos hormiga, yo más que de números hablaría de esos pequeños vicios, vamos a decirlo, que tenemos todos. Lo que te he comentado antes, ¿no? El típico café que, bueno, aprovecho, salgo, estoy un rato con los amigos del trabajo, tomo el aire, me tomo el café y la pulguita, ¿no? El desayuno del día. Pues no hay por qué dejar de hacerlo. Pero a lo mejor en vez de hacerlo cada día, pues decirte, mira, pues dos días a la semana, por ejemplo, el viernes, pues porque es viernes y el lunes para empezar la semana, pues lo hago. Pero los otros tres días, ese dinero que tenía destinado a mi desayuno, lo voy a meter en mi hucha. Y es una manera de controlar esos gastos. O el tabaco para los que fumen, ¿no? Pues, oye, a lo mejor es buen momento de plantearse el reducir ese tabaco. Todos esos gastitos que no nos damos cuenta, el parking, tabaco, café, todos esos pequeños gastos, intentar en la medida de lo posible reducirlos. No significa erradicarlos del todo, pero a lo mejor sí tenerlos más controlados, porque si se nos descontrolan esos gastos hormiga, pues la verdad es que luego es un pellizquito en nuestra hucha.
Claro, desde luego que sí. Y además, es que si no, todas estas cosas pueden llegar a desestabilizar nuestra economía, ¿eh?
Exacto. Por eso hay que tener un presupuesto, porque tú fíjate, hay una cosa que se llama inflación, que creo que ya lo han comentado anteriormente.
Sí.
La inflación, por hacer una definición así básica, sería lo que suben el precio de las cosas con respecto a nuestros salarios. Y tú y yo sabemos que los sueldos no suben a la par, que sube la cesta de la compra, que sube la ropa, que suben las necesidades básicas. Entonces nos vemos con el mismo salario y con menos posibilidad de pagar, ¿no?
Así
y luego además tenemos que pagar impuestos, porque claro, cuando tú cobras la nómina, la gente dice, yo cobro tanto. No, fíjate en el neto, porque Hacienda se lleva un pellizco, se lleva una parte.
Sí.
Entonces, ¿cuál es el objetivo? Ahí estaría ya el segundo paso, que esto ya es para campeones de verdad, que sería, una vez que nosotros tenemos ese presupuesto controlado, esos gastos hormiga controlados, que tenemos esa partida de por sí, entonces, si ya tenemos cubierta esas 12 nóminas al año, se trata de pasar al segundo escalón, es decir, hacer rentabilizar ese dinero que nos sobra, entre comillas, para no perder poder adquisitivo. Pero eso ya sería otro tipo de ¿no? Una segunda parte del programa.
Sí.
Entonces hay maneras en las que, por ejemplo, la inflación está en un 2,9, pongamos que entre inflación e impuestos estamos en un 3 y algo. Batir ese 3 y pico, que no lo haces con una cuenta corriente remunerada, poner ese dinero a trabajar de manera que tú no pierdas poder adquisitivo.
Qué interesante, por favor. ¿Es bueno pedir a los hijos que colaboren en los gastos que tiene la familia?
Evidentemente, Pulpo, es necesario. Es decir, y más, yo te diría, es básico involucrar a los niños, y ahí estoy yo de abanderada hace muchos años, con jóvenes, con niños a partir de, pues eso, primaria, para que se involucren en toda la educación financiera y sepan, aprendan a ahorrar.
Claro.
esto es fundamental.
Yo
y
creo
una
que
manera
sí.
de ahorrar, sí, y una manera de ahorrar y de que ellos vean de qué va la vida es precisamente, por ejemplo, sí. hacerles que te acompañen al súper.
Sí.
Cuando están en según qué edad, pues les toca un pie acompañarte al súper, perfecto, porque allí les haces ver, sobre todo, pues cómo poder ahorrar en esas necesidades básicas, ¿no? Sí. Pues oye, aquí, ¿qué hay de oferta? Vale, léete la oferta. ¿A cuánto sale el kilo?
Claro,
sin la oferta, a tanto.
Claro.
Y con la oferta, a tanto. ¿Qué hacemos? ¿Cogemos la oferta o no?
Claro.
Una manera de involucrarlos en esa economía doméstica.
Sí, sí, y en la vida real, o sea, que se enfrenten a lo que ellos van a tener que vivir el día de mañana y escoger una cosa u otra en función de cómo vaya tu economía en ese momento.
Vale, una cosa que quería decirte, si me lo permites,
sí.
es que para controlar todo este presupuesto existen herramientas.
Claro,
¿vale?
¿Herramientas de qué tipo? ¿A qué te refieres?
Es decir, que nos facilitan el poder organizar ese presupuesto. Por un lado tenemos herramientas que nos proporciona el propio banco, es decir, muchas veces los propios bancos nos proporcionan esa posibilidad de meter los gastos, o sea, esos imprevistos en una hucha virtual, ¿vale? Y ahí ya vamos ahorrando. Luego tienes, por ejemplo, una página que se llama www.finanzasparatodos.es de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que está muy bien y allí te enseñan también cómo organizar el presupuesto, los conceptos que a lo mejor en el banco no terminamos de entender, ese lenguaje financiero está muy bien porque te lo van explicando. Y luego tu propia hoja Excel o tu propia hojita de ingresos y gastos donde tú vayas controlando tu presupuesto. Y hacer un seguimiento periódico, sobre todo, controlar los gastos hormiga, esos gastos variables. Y luego también hay herramientas analógicas que nos permiten tener ese control. Aparte de eso, hay muchas libretas de control de gastos. Hay una libreta que se llama Kakebo que te ayuda a tomar conciencia de esos gastos que tienes. En fin, hay multitud de opciones.
Impresionante. Bueno, pues nos has ayudado muchísimo. Esto, Marian, nos viene muy bien a todos. La organización de los presupuestos de la familia nos viene muy bien. Marian López, asesora financiera, experta en neuroeconomía, formadora y también conferenciante. Y ha sido una ponedora de calles excelente para que lleguemos un poquito mejor entre todos a final de mes. Espero, Marian, que hayas estado a gusto, a pesar de las horas.
Pues muy a gusto. Muchísimas gracias a vosotros. Something's got a hold on me
lately, though I don't know myself anymore. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know I'm losing control when you're not next to me? Mm-hmm. Yeah, you're breaking my heart, baby. You make a mess of me. Problematic. Problem is when I'm with you. I'm an addict, and I need some relief. My skin ain't.
El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Está siendo una noche intensa con las lluvias y la Dana Alice vuelve a ponernos en alerta y esta vez de manera además literal. En las últimas horas, este aviso de S-Alert que lanza la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias se ha activado en las zonas de Los Alcázares, en Murcia, y también en San Javier. Además,